Esta noche vamos a retomar nuestro estudio de la carta de Pablo a los Romanos. Vamos a ahora empezar a ver detalladamente el capítulo 8 del libro de Romanos. En el capítulo 8 llegamos a lo que podemos entender como la cima de la carta. Hemos visto hasta ahora de que Pablo viene desarrollando un argumento largo y detallado sobre el Evangelio. Tiene varios propósitos, Pablo. Uno es de simplemente exponer, de predicar el Evangelio. Pero tiene otro propósito. Tiene también el propósito de defender la justicia de Dios. Su propósito es demostrar de que Dios, habiendo justificado a los pecadores, sigue siendo un Dios justo. Y entonces es algo que vemos una y otra vez, es esta defensa, esta apología de Pablo. Pablo que defiende a Dios. También en esto quiere asentar conceptos que son de suma importancia para el creyente. Nos ayuda a entender cómo hemos sido salvos. Nos ayuda a entender cómo sigue el proceso habiendo sido salvos. Hemos visto que por la fe, por la obra de Cristo, somos justificados. Y después de esto, comienza un largo proceso, que es el proceso de la santificación. Un proceso que no es del todo fácil. Es una batalla, es una guerra. Y es una guerra que vamos a tener que aguantar, que vamos a tener que llevar a cabo hasta que el Señor venga o hasta que estemos con Él. Llegando al capítulo 8, como ya dije, estamos llegando a la cima. Termina de definir ciertos conceptos. Redondea ciertas ideas. Y en especial en este capítulo vamos a ver dos cosas de suma importancia. Primero, sigue con el tema de la santificación, pero ya en otro tono. Se escucha otra nota. Porque ahora va a hablar de la ayuda que tenemos, el apoyo que tenemos de parte del Espíritu Santo. Nos va a dar datos importantes, ideas claves para poder ser victoriosos en nuestra lucha en contra del pecado. Y va a hablar del apoyo continuo, incluso va a hablar de cómo esto es algo que Dios está produciendo en nosotros. Y si entendemos esto, podemos pasar de esa mentalidad de que siempre vivo de una forma derrotada a un punto de vista, una mentalidad, una forma de vivir, donde somos, donde vivimos, vidas victoriosas en Cristo. Entonces, ideas claves en cuanto a la santificación. Ahora, mezclado con esto, de una forma que no es del todo posible separar las cosas, también va a empezar a tocar cuestiones en cuanto al futuro. O sea que habla de nuestro presente, esta lucha que vivimos, este proceso que es la realidad de nuestra vida, pero también apunta hacia el futuro, quiere que levantemos los ojos y quiere que entendamos hacia dónde va todo esto. Habla de la santificación, pero habla también de la escatología, del futuro de todas las cosas y de la victoria final que tenemos en el Señor Jesús. Y dije que no es del todo posible separar las cosas, y yo creo que eso es muy a propósito. Parte de ganar la victoria hoy es entender que la victoria ya está en nuestras manos. Sabemos de que la victoria ya tenemos la confianza de que en Jesús la batalla se va a ganar, la guerra va a terminar y la victoria va a ser maravillosa. Entonces, esto de la santificación la va entretejiendo con la glorificación. Porque entender las dos cosas juntas nos ayuda mucho. En esta noche vamos a simplemente repasar el primer versículo, los primeros cuatro versículos vamos a ver, pero queremos en especial poner énfasis en el primer versículo, que ya vimos terminando la última etapa de este estudio, pero queremos volver y lo queremos reiterar porque es un versículo clave, no solamente para este pasaje, sino para todo el libro. Todo lo que hemos estudiado hasta este punto desemboca en el primer versículo del capítulo 8. Todo el libro de Romanos desemboca en Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 1. Pablo escribe, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto, hermanos, es el Evangelio. Es todo el Evangelio resumido en una frase. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Todo lo que Pablo viene explicando en los primeros siete capítulos de este libro se pueden resumir con estas palabras: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Padre Celestial, pedimos que nos des entendimiento. Abrí nuestros ojos. Señor, en este mismo pasaje nos prometes la ayuda, el respaldo, el poder del Espíritu Santo para los que estamos en Cristo Jesús. Necesitamos del Espíritu Santo para poder entender, para poder cambiar, para poder ser distintos, para ser como tu Hijo, como quieres que seamos. Así que aún esta noche pedimos, Señor, que estés presente. Sabemos, Señor, de que el predicador es débil, que también lucha con sus propios pecados, que también necesita de este Evangelio. Sabemos que el predicador es muy humano, pero esta palabra es una palabra tan elevada. Y uno mira todo lo que hay aquí y uno piensa, ¿cómo podemos comunicarlo? Y nos damos cuenta, Señor, de que en esto también necesitamos de ti. Entonces, ayúdanos como iglesia a entender estas cosas. No son simplemente teorías, hablan de la realidad de nuestras vidas. Y si podemos captar lo que dice este capítulo, seremos cambiados, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El primer versículo dice: ahora pues. Hemos visto ya muchas veces que cuando hay una palabra parecida a esta, cuando dice pues o dice por lo tanto, de que aquí hay una conexión con lo que viene antes. La pregunta puede ser, ¿a qué se refiere cuando dice pues? ¿Está hablando de la última parte del capítulo 7? ¿O está hablando de algo más? Y no tenemos tiempo de entrar en todos los detalles y el argumento de por qué estamos convencidos de esto, pero simplemente es conveniente entender de que acá cuando dice pues, está haciendo una conexión, no solamente con la última parte, hay una conexión con la última parte del capítulo 7, pero es más que eso, sino que está haciendo referencia a todo lo que viene antes, a todo el argumento del libro de Romanos. Vamos a encontrar nuevamente en el capítulo 12 que hay una conexión similar. Cuando habla de que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, es por todo lo que viene antes, o sea, capítulos 1 a 11, si hemos entendido, capítulos 1 a 11, lo más lógico, la única decisión posible es de que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí también hace una referencia a todo lo que viene antes. Ahora pues, por todo lo que hemos estudiado hasta ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces es bueno pensar en todo lo que viene antes, hacer una especie de resumen o de repaso, de mirar todo lo que hemos visto. Y obviamente en el poco tiempo que tenemos en esta noche no podemos repasar todo lo que hemos estudiado de Romanos, pero sí podemos ver los picos más altos, los detalles más importantes. Por ahí la idea clave la encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 18. Todo esto, el argumento, comienza con la ira revelada de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18. El gran problema que enfrentamos como seres humanos, el gran dilema incluso de Dios, es el dilema de su justicia frente al pecado del hombre. No me avergüenzo del Evangelio, dice en el 16, porque es poder de Dios para salvación. Pues en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto introduce todo el libro, es una especie de paraguas que cubre todo el libro. Pero el argumento del libro comienza en el versículo 1, versículo 18. Y lo plantea Pablo de esta forma: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahí tenemos una antropología bíblica. Pablo nos explica cuál es el problema. El problema es un problema de la raza humana, de los seres humanos, de los hombres que ignoran ¿quién es Dios? No porque lo de Dios no sea evidente, no sea visible, porque lo es. Pablo dice, desde la naturaleza, desde la creación, debe ser evidente, pero el hombre con injusticia, a propósito, detiene la verdad. Y por lo tanto, sobre nuestra raza, pesa la ira de Dios. La ira que por ahora está apenas restringida. Ahí está latente, como algo que sabemos que ya va a explotar. En estos días, siempre, ustedes saben que vivimos unos años en Wyoming, un lugar hermoso, y hay un gran parque nacional en Wyoming. Y en ese parque nacional, cuando lo han estudiado los geólogos, se han dado cuenta que es en realidad un tremendo cráter, que son millas y millas, son millas y millas de ancho. Es donde saltan los, ¿cómo se llaman los geysers? El agua caliente que brota, sí. ¿Eso de dónde viene? Viene de roca volcánica abajo, de un calor impresionante. O sea que eso en el pasado ha sido un volcán enorme. Y dicen que puede llegar a explotar de nuevo. Y si llega a explotar de nuevo, entonces dicen que sería desastroso no solo para Wyoming, que Wyoming va a desaparecer, sino que sería desastroso para todo el mundo, todo el planeta. Entonces cada vez que hablan de eso, yo paro la oreja, quiero leer, quiero ver de qué se trata. Ahora dicen, probablemente van a ser miles y miles y miles de años. Pero te da cosa pensar que debajo de la superficie hay un volcán que está ahí a punto quizás de explotar. Yo siempre dije, ¿cómo la gente puede vivir en los costados de un volcán? ¿Qué nervios deben tener? O se acostumbran, supongo, porque ahí están. Y pasan generaciones a veces, pero es casi seguro que va a llegar el día en que todo eso va a explotar y la gente va a sufrir las consecuencias. La ira de Dios está ahí latente, como un gran volcán. Y la Biblia nos promete que se viene el día, viene un día de juicio, viene el día del Señor. Y el día del Señor es un día de la ira de Dios revelada sobre la raza humana. Este es el gran problema. El problema económico que podemos tener en el momento no es nada en comparación con esto. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y vimos en los capítulos 1, 2 y entrando al capítulo 3, de que de esto no se escapa nadie. Pablo agarra todas las categorías de personas. Los que uno diría, ay, esos sí que son pecadores. Habla de que Dios los ha dejado que sigan su propio camino, su propia corriente y sufrir en sus propios cuerpos los resultados de su pecado. Pero para que nadie diga, ay, yo no soy como ellos, también pone dos categorías más. De los que son filosóficos y son personas moralistas, y también de los judíos que en su religión pensaban de que eran exentos, que estaban libres de esta condena, de este peligro de la ira de Dios. Y cuando termina Pablo, termina acusando a todo el mundo y nadie se escapa del veredicto. Al final dice, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han apartado, todos se han desviado. Entonces el gran problema es la ira divina, la condena universal. La solución la encontramos en el capítulo 3, los versículos 21 a 26, dice, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dijimos que esto es el corazón del Evangelio. Y que llegando al versículo 25, encontramos lo que podemos denominar como el corazón del Evangelio, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Evangelio es esto, de que los pecadores pueden ser justificados por gracia por medio de la fe. El corazón de eso, más abajo, como sosteniendo esa gran verdad, es la verdad de que Dios ha puesto su Hijo como sacrificio propiciatorio. Jesús, muriendo por nosotros, desvía la ira de Dios. Esa ira latente, esa ira que nos esperaba en el día del juicio, esa ira absorbida por el Señor Jesús. En los capítulos 4 y 5 encontramos algunos ejemplos de gran importancia. Abraham, un ejemplo de la fe. También habla de Adán y la relación que existe entre Adán y Cristo. También una enseñanza clave nos enseña de que hay dos cabezas federales de la raza, y estamos o en uno o estamos en el otro. Si somos simplemente descendientes de Adán, cargamos con su culpa, cargamos con nuestra propia culpa. Pero si nosotros estamos en Cristo, el segundo Adán, si hemos estado y hemos sido unidos a Él, entonces gozamos de increíbles bendiciones. Y llegando al capítulo 6 y 7, empieza a hablar de la lucha que ahora vivimos. La primera parte pone la doctrina de la justificación, de que porque Cristo ha muerto por nosotros, Dios, por fe, por gracia, nos declara justos. No porque lo hayamos sido, sino porque Jesús lo fue. Y nosotros somos declarados justos. Pero ahora habla de la realidad de nuestra vida, los capítulos 6 y 7, habla de la lucha que tenemos, defiende esta doctrina de aquellos que dicen, ay, si la justificación es por fe, entonces vamos a pecar porque cuanto más pecamos, más gracia abunda. Si esto es una obra divina, es simplemente gracia, entonces cuanto más pecado, entonces más gracia puede haber. Y él dice, de ninguna forma, porque en realidad lo que está pasando cuando pasamos a ser un miembro de Cristo, cuando pasamos a ser hijos de Dios, hay un cambio de naturaleza, hay una nueva dinámica en nosotros, hay una nueva forma de encarar la vida, hay un nuevo poder que opera en nosotros, hay un cambio en nuestra naturaleza esencial. Y aunque a veces nos encontramos como seres divididos, casi esquizofrénicos, tirados por un lado y a veces tirados por el otro lado, si somos hijos de Dios, la dinámica que prevalece es la nueva vida. Hay una nueva dirección y nuevos deseos y hay una lucha interna. Pero ¿hacia dónde vamos? Vamos asemejándonos por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Somos cambiados, como dice en Corintios, de gloria en gloria, en la medida que reflejamos, que contemplamos la gloria de Dios reflejada en la cara de Jesús. Entonces decir, ah, vamos a pecar porque total nos gusta y total así abunda la gracia, es no entender lo que pasó. Y el que razona de esa forma es evidencia de que no le pasó nada. El que dice, yo estoy en Jesús, hago lo que quiero. No ha habido ningún cambio. Porque donde Cristo nos ha salvado, nos ha justificado, no es solamente eso, sino ahora la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Un cambio radical. Pero hasta ahora todavía un cambio parcial. No sé de ustedes, yo lucho con el pecado, la tentación, todos los benditos días de mi vida. Hasta en lo mejor que puede haber en mí, cuando soy honesto, encuentro que hay sombras, hay imperfecciones. Hasta cuando estoy haciendo lo que debo hacer, lo que sé que es correcto, si me analizo, veo que hay falsas motivaciones todavía. Que cuanto más lavo, más imperfección veo. La dirección de mi vida no es la misma. Y los anhelos más profundos de mi corazón ahora pasan por esto de ser como mi amado Jesús. Pero cuánto me falta. Cuánto me falta. Y Pablo habla de esta realidad, esta dualidad que vivimos. Dice, de que lo que queremos hacer, no lo hacemos. Y lo que no queremos hacer, eso sí lo hacemos. Y termina con una voz de angustia. Que yo digo, ¿cómo habrá sido cuando escribió estas palabras? Porque uno siente la angustia de Pablo cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hablamos de ese ejemplo que algunos estudiosos de la Biblia dicen que eso de ser, de tener, eso de que dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Puede ser, y creo que es, está hablando de nuestro propio cuerpo, no como cuerpo, no como la creación, sino como el principio de la carne que todavía mora en nosotros, pero que también puede estar tomando una figura de que en las cárceles romanas, para castigar a un preso, lo encadenaban con un cadáver, otro preso que había muerto, y tenía que aguantar la presencia del muerto. Y así a veces parece, ¿no? De que somos otros, pero todavía encontramos una cadena y la presencia de ese tipo muerto, que ya apesta y lo odiamos, pero es como que no logramos del todo librarnos de su peso, de su presencia. Y llegando al punto quizás más oscuro, la sombra más profunda del libro, por lo menos hasta este punto, enseguida pasa a la gloria del capítulo 8, versículo 1. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Ahora, pues, pasa a esta gran definición, a esta gran verdad, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo conecta con todo lo que hemos visto. Está pensando en esa ira declarada del capítulo 1, versículo 18. Ya no tenemos que temer. Ese volcán, si explota, no es para nosotros. Nosotros ya no estamos bajo condenación. Y los que estamos luchando todavía con nuestro viejo ser, los que todavía cargamos con el muerto, los que todavía encontramos que la tentación es una realidad diaria y que a veces cedemos, que a veces no solo lo decepcionamos a Dios, nos decepcionamos a nosotros mismos, decepcionamos a nuestras familias, a nuestros amigos. No solo somos justificados, sino que Dios está obrando para santificarnos, y hasta el pecado que cometiste hoy está bajo la sangre. Todo, todo, todo perdonado en Jesús. Lo que hiciste ayer, lo que pensaste hoy, lo malo que vas a decir mañana, el error que vas a cometer el martes, todo, todo, todo. No hay condena para el que está en Cristo Jesús. Nos cuesta absorberlo. Nos cuesta absorberlo. Nos cuesta absorber el hecho de que lo que hicimos antes de conocer a Cristo esté todo blanqueado. No importa lo que hiciste. ¿Robaste un banco? ¿Estafaste a tu jefe? ¿Hiciste trampa en un examen en la facultad? ¿Le robaste plata a tus padres? ¿Cometiste fornicación? ¿Cometiste fornicación más de una vez? ¿Cometiste fornicación un montón de veces? ¿Eres adicto a la pornografía? ¿Fuiste? ¿Seguís luchando con eso? ¿Fuiste adicto a las drogas? ¿Seguís luchando con esa tentación? ¿Caíste después de ser cristiano? Todo está bajo la sangre. No hay condenación. ¿Abortaste un hijo? ¿Abortaste más de un hijo? ¿Te divorciaste? ¿Dejaste a tu mujer porque se te daba la gana? ¿Abandonaste a tus hijos? ¿Podemos seguir haciendo la lista? ¿Has sido toda tu vida un tipo soberbio? ¿Un tipo iracundo? ¿Tenés un problema con la botella? ¿Eres atorrante? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nada de lo que hemos hecho en el pasado, incluso nada de lo que nos está dando problemas ahora, los de ustedes que están luchando con un hábito, que están luchando con un pensamiento que no lo pueden quitar y que saben que no es de Dios, los de ustedes que no pueden todavía perdonar a esa persona que los ha ofendido y saben de que deben hacerlo, pero que todavía no logran, saben que Dios todavía los perdona. No hay nada, nada, nada que no sea cubierto por el sacrificio de Jesús. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea que cubre el pasado, cubre todo hasta el día de la justificación. Y ahora somos justificados, aunque de nuevo hemos metido la pata. Somos justificados. Si nos miramos nosotros decimos, no es justo que seamos justificados. Y no lo es, pero no depende de nosotros, no depende de nuestra obra, depende de la santidad de Jesús. Depende de su sacrificio y depende del hecho que así Dios decidió hacer las cosas. Nosotros estamos en Jesús, somos perdonados. Pablo cita Romanos capítulo 4. En medio de este argumento ya está dándonos un avance, dejando que veamos qué es lo que se viene. Y en el capítulo 4, versículos 6 a 8, lo cita a David. Y mirá si David no tuvo sus metidas de pata. Versículo 6 dice, por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Es claro que dice, bienaventurado el hombre a quien el Señor no le encuentra un pecado. No es lo que dice el texto. El texto dice, bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es la base, esto es el Evangelio. Sobre esto se construye la vida cristiana. Sobre esta base empezamos la lucha en contra del pecado diario. Sobre esta base de la justificación nos animamos a salir a darle guerra a ese cuerpo muerto, a ese zombie que nos asedia día tras día. en este capítulo Pablo nos pone la base del pasado, lo que ya ha hecho, y apunta hacia el futuro, lo que va a ser. Y habla del presente y todos los recursos que tenemos en Jesús, en el Espíritu Santo, para el día de hoy. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y en realidad, creo que esta segunda frase es para todo un segundo mensaje. La primera parte, no hay ninguna condenación. La segunda parte, para los que están en Cristo. La justificación depende de la unión con el Señor Jesús. Somos justificados porque estamos en Jesús. ¿Qué significa esto de estar en Jesús? En realidad, para definirlo, tendríamos que dar un mensaje, incluso varios mensajes. Pero por lo menos podemos mencionar de que habla de que nosotros estamos bajo una nueva cabeza federal, lo que vimos en el capítulo 4. Hemos pasado de ser simplemente descendientes de Abraham a pertenecer al nuevo Adán, el nuevo Adán que está empezando una nueva raza humana. Por lo tanto, nosotros gozamos de todos los beneficios hechos con este nuevo Adán, todos los beneficios del pacto que Dios ha hecho. Hay un nuevo pacto que Dios ha hecho con el Señor Jesús, y ese nuevo pacto es para nuestro beneficio. Pero no es solamente eso. Eso podría ser la figura legal, sino que también habla de una unión. No me gusta hablar de la palabra, no me gusta la palabra mística, porque tiende a confundir. Pero no se me ocurre otra. O sea, que hay una unión real. O sea, una unión que experimentamos. O sea, que Él realmente está con nosotros. Nosotros ahora participamos de la vida de Dios y Dios participa de nuestras vidas. ¿Se acuerdan en Juan? Juan dijo, es mejor que me vaya porque cuando me vaya voy a mandar otro y va a venir el Consolador. Pero también dijo, yo vendré y haré morada con ustedes. O sea que cuando vuelve el Espíritu, también Jesús vuelve con el Espíritu de alguna forma. Y en estos capítulos empieza a desarrollar la doctrina de la Trinidad, pero no solamente la doctrina de la Trinidad, que donde está uno está el otro, lo que ama uno ama el otro, lo que hace uno lo hace el otro, sino que la Trinidad desea de alguna forma incluirnos en su realidad. Y sin nunca ser absorbidos, sin nunca perder nuestra identidad, sin nunca dejar de ser las criaturas que somos, Dios nos invita a participar de su vida. Y esa realidad comienza ya. No es simplemente algo del futuro. No es simplemente algo de más allá de la muerte. Sino que ya tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es algo real. Esta mañana estuvimos en Saldán y hablamos de Juan capítulo 3, donde Jesús dice, así es el Espíritu. Todo aquel que es nacido del Espíritu es como el viento. No sabes de dónde viene, pero ¿qué, cómo es el viento? ¿Existe el viento? ¿Quién ha visto el viento? Nadie ha visto el viento. Pero sentimos el viento. Salimos afuera y si hay mucho viento, sentimos el viento en la piel. Y así el Espíritu también lo sentimos. Es real. Ahora ya no en la piel y es difícil definir cómo sentimos la presencia del Espíritu, pero es real. Así es el Espíritu. Y así como sentimos el viento, también vemos su efecto. Cuando íbamos hace una semana, íbamos camino a Cachi, ¡qué manera de soplar el viento! y uno no podía ver el viento, pero el viento, yo el efecto del viento lo sentía, porque tenía que manejar siempre tirando para este lado, porque si no el viento me sacaba del camino. Uno siente el empujón del viento, la fuerza del viento, y así el creyente siente el viento, siente el Espíritu en su vida. Nosotros estamos rodeados de Él y sentimos su presencia en nuestra vida. Él tiene una influencia sobre nosotros. Participamos de la vida divina. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso de estar en Cristo Jesús es casi un sinónimo de lo que pasa, lo que se dice más abajo, de andar según, conforme al Espíritu. En el versículo 2, habla de dos leyes, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando habla de la ley del pecado y de la muerte, no solo está hablando de los 10 mandamientos, no está hablando solamente de la ley de Moisés, sino toda esa tendencia, lo que habló antes, no tenemos tiempo de verlo todo de nuevo, pero la ley que era buena en sí, pero que por la debilidad de la carne, por un principio de pecado en nosotros, se hizo muerte. Antes había una tendencia que predominaba en nosotros, que nos controlaba por absoluto. La ley de la muerte. La voluntad de Dios que estaba en contra de nosotros, porque éramos nosotros rebeldes frente a Él. Y había una sola tendencia en nuestra vida, y era la de tendencia a alejarnos de Dios, a distanciarnos de Él, de hacer nuestra propia voluntad y de acercarnos cada vez más a nuestra propia destrucción. Ahora hay una nueva ley, una nueva dinámica, un nuevo poder, una nueva influencia que lucha, y vamos a encontrar de que hay una lucha que se está llevando a cabo en nuestras vidas ahora. Entre una ley y otra ley, entre una influencia y otra influencia, entre una dinámica y otra, entre el poder de la vida y el poder de la muerte. Nosotros tenemos de nuestro lado el poder de la vida. Tenemos de nuestra parte el Espíritu mismo de Dios. Tenemos la tercera persona de la Trinidad. Y donde va uno, van los tres. Dios, el único Dios verdadero, está de nuestro lado. Entonces tenemos la justificación como base. Somos perdonados. Todo, libre, blanco como la nieve. Y tenemos ahora en esta lucha el apoyo de Dios con todo su poder, que está de nuestra parte, que está a nuestro favor, que quiere que nosotros ganemos, que quiere que nosotros seamos libres. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. El argumento de Pablo ha sido si han entendido la gracia como una forma de simplemente ser perdonados y vivir siendo rebeldes a Dios, no han entendido. Cuando entra el Espíritu de Dios en nuestras vidas, es para que se cumpla por fin la justicia de la ley. Para que por fin podamos vivir libremente y gozosamente vidas de obediencia. Antes encontraba que era imposible obedecerlo a Dios, pero ahora lo puedo hacer, ahora lo anhelo hacer, ahora Dios me ayuda. Vamos a terminar ahí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a seguir el domingo que viene hablando de lo que significa estar en Cristo y andar conforme al Espíritu.